Hoy vamos a hablar de la importancia de la comunión, la importancia de la comunión. Y realmente la clase que yo voy a dar y después la prédica que yo voy a dar van a estar conectadas. So, la primera parte es la importancia de la comunión y después la segunda, que es la prédica, vamos a hablar de cómo nosotros podemos tener mejor comunión con cada uno de nosotros. La clase va a ser de la importancia de la comunión y después vamos a hablar de cómo nosotros podemos tener mejor comunión. Ahora, cuando yo uso la palabra comunión, ¿qué yo quiero decir con eso? ¿O qué ustedes entienden cuando yo digo comunión? ¿Sí? Ok, unidad, ¿qué más? ¿Sí?
Compañerismo.
Sí, compañerismo, ¿qué más?
Participación.
Participación como participar juntos.
Exactamente.
Sí, ok.
Compartir.
Hay una palabra que le gusta mucho a los dominicanos, hermandad, ¿no es verdad? So, es como esa idea de comunión o comunidad, pasarnos tiempo juntos, unidad. So, hoy vamos a hablar de la importancia. Ok, hace poco, y yo no sé si yo he leído esto aquí, pero para mí que no, yo estaba leyendo un artículo, yo traje dos aquí, y aquí hay una fotocopiadora, así. Si ustedes quieren leerlo, también después hace copia ustedes. Pero que yo estaba leyendo un artículo que se llama Aprendiendo de los Gansos. Ahora, ¿quiénes hablo con quiénes son gansos? ¿Sabes lo que son gansos? ¿Es los patos?
Es como un pájaro grande.
¿Así que ustedes le dicen?
Es un pájaro grande.
Es un pájaro grande, ¿no? Mira, normalmente los gansos, los gansos son los pájaros que ustedes ven que vuelan como en forma de B. So, anyway, so el artículo se trata de por qué los gansos vuelan en forma de B. Yo lo voy a leer un poquito a ustedes y tiene que ver, ¿sabes? Yo no estoy leyendo este artículo porque el artículo me hizo reír o porque es interesante, sino que tiene que ver con la lección. Por ejemplo, dice, ¿por qué los gansos vuelan en forma de B? ¿No, verdad? Dice, cada vez que un ganso bate sus alas, produce una corriente de aire que ayuda al pájaro que lo sigue. Volando en una formación tipo B, el grupo como un todo aumenta su rango de vuelo en un 75% con respecto a las distancias que podría volar si lo hiciera solo. En otra palabra, ¿entendieron eso? En otra palabra, el ganso vuela en B porque se ayudan con el aire. Anyway, lección número uno, aquí estoy aprendiendo de los gansos. Las personas que van en una misma dirección y tienen un sentido, la palabra clave, de comunidad, pueden llegar más rápido y fácilmente al punto donde se dirigen porque viajan con el apoyo y el empuje de todos. En otra palabra, ¿qué podemos aprender los gansos? Que cuando volamos en B, cuando estamos juntos, cuando estamos en comunidad, podemos llegar mucho más rápido y mucho más fácil al lugar donde nosotros queremos. Ok,
la unidad hace la fuerza.
La unidad hace la fuerza, ¿no es verdad? Ok, lección número uno, ¿verdad? Es interesante. Vamos a ver si se me duermen en dos minutos, no está interesante, ¿no es verdad? Dice, cuando un ganso sale de la formación, ¿no es verdad? De la formación de B, inmediatamente siente el peso y la resistencia de tratar de volar solo. Entonces, rápidamente, vuelve a la formación para poder beneficiarse de la capacidad de impulso que produce el pájaro que va delante de él. Lección número 2. Si tenemos la misma sensatez que los gansos, nos deberíamos mantener en formación o en comunión con aquellos que lideran y saben a dónde queremos ir. Tenemos que estar dispuestas tanto como aceptar su ayuda como ofrecer la nuestra a otros. En otras palabras, los gansos son unos tigres, ¿no? Son inteligentes, ¿no? Ellos saben que si se salen de formación y tan solo, va a ser mucho más difícil que hacer el viaje que ellos tienen que hacer. Lección número 3, ¿no? Cuando el ganso líder se cansa, deja el puesto rotando hacia atrás en la formación y otros gansos se ponen a la cabeza de la misma. Lección número 3, aquí dice: es necesario turnarse para hacer las tareas difíciles y compartir el liderazgo. Las personas, al igual que los gansos, somos interdependientes tanto de las habilidades y capacidades que cada uno posee como de combinación única de dones, talentos y recursos. Esto es lo que la sociedad indígenas llaman bueno, verdadero o bello. En otra palabra, otra vez, ¿sabe? Hay personas que le encanta, ¿sabe? Como que le gusta volar solo, ¿sabe? Y él dice, ¿sabe? Los gansos, cuando uno se está cansando, se tira atrás y otro toma el liderazgo y así pueden volar mucho más fácil. Lección número 4, y acabamos aquí, vamos a leer la Biblia para que ustedes, ¿sabe? No digan ni que Roger vino aquí, lo que le comenzó a leer el ganso y me abrió la Biblia. Ah, ok, los gansos, número 4, lección número 4. Los gansos que van atrás de la formación, digo, hay otra más, son 5 lecciones, cúsame. Los que van atrás de la formación, granzan, o en otra palabra, granzan, que eso es que dicen, onk, onk, no es la eso, dicen, alentando a los que están adelante para mantenerse, para que mantengan la velocidad. Lección número 4, ¿no es verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cómo los científicos saben qué eso es lo que significa aquí? ¿No es verdad? Debemos asegurarnos que nuestros granizos o comentarios son de apoyo a los que van adelante y no de otra cosa. En los grupos donde hay mucho apoyo y aliento en vez de grandes discrepancias, la producción es mayor. El poder de apoyo radica en la calidad del granizo. Apoyar significa estar en nuestro corazón, estar en nuestra propia esencia, para desde allí alentar la esencia del otro, alentar el corazón del otro. En otra palabra, ¿sabes? Tenemos que animarnos los unos a los otros, como los gansos hacen. Lección número 5, acabamos aquí. Cuando un ganso se enferma, esta es la más bonita de Duita. Cuando un ganso se enferma, es herido o derribado, dos gansos se salen de la formación y bajan para ayudarlo y protegerlo. Permanecen junto con él hasta que pueda volver a volar o hasta que muera. Después ellos viajan solos para integrarse a otra formación o vuelven al grupo original. Lección número 5. Si al menos tenemos la sensatez como los gansos, nosotros nos mantendremos juntos tanto durante los tiempos difíciles como cuando estamos fuertes. En otra palabra, para mí que el punto de este estudio es que realmente hay gran poder en nosotros estar en una comunión o en un grupo o en una hermandad, ¿sabe? Cualquier palabra que usted lo pone, realmente, como la hermana estaba diciendo, hay poder, ¿cómo? Unido, la unión hace la fuerza. Déjeme decirle por qué es importante, especialmente para nosotros aquí en América. Para mí que una de las cosas que América enfatiza mucho es la independencia, ¿no es verdad? Es más, la América exalta la independencia y cualquier persona que depende, ¿sabe? Depende emocional, económica, cualquier persona que depende, realmente América dice, está mal, ¿no es verdad? Y hay concepto de eso que es verdad y hay concepto de eso de que es mentira, ¿no es verdad? Pero, y no es verdad esto, ¿sabe? Porque, ¿sabe? Como yo nací en mi país, esto es realidad y verdad, ¿sabe? ¿Quiénes de ustedes no son de aquí, de América? entero. Brigham, ¿de qué va a levantar la mano? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre aquí?
Quiero la familia, porque de la familia sale la unidad para la sociedad.
Okay, sí, sabe, en otra palabra, yo me acuerdo, déjame decirle esto, yo me acuerdo que cuando yo era de allá, de Santo Domingo, ¿no es verdad? De que cuando yo, ¿sabes? Sí, ya yo soy americano, yo no soy americano. Yo, ¿sabes? Yo me acuerdo que realmente había un sentido en mi propio ahí vecindado barrio, había un sentido de comunidad, ¿sabes? Todo el mundo conocía a la otra persona, y si la mamá del fulanito estaba enferma, venía mi mamá y trataba de ayudar a las otras personas, y tú conocías quién era la gente buena, quién era la gente mala. Había como un sentido de comunidad, ¿no es verdad? Y oiga, cuando yo me mudé para acá, una de las cosas que cambió mi mente mucho, y para mí que cambia la mente de todo, es que ese sentido de comunidad o dependencia de otro se va, ¿no es verdad? Yo mismo, yo vivo en Nueva York, ¿no es verdad? Y yo hace poco me mudé a mi nuevo edificio, ¿no es verdad? Y déjame ver, yo conozco una viejita que siempre nos sale y nos saluda, ¿no es verdad? Ahí, ¿no es verdad? Después no conozco a esa, ni a aquella, no, déjame ver, lo veo y le digo hola y sigo para adelante, ¿no es verdad? Y yo no conozco mucha gente en mi edificio, ¿no es verdad? En el otro edificio que yo vivía, duré 10 años viviendo ahí, y tampoco como que había esa comunidad, ¿no es verdad? Y oiga, esa actitud americana también se mezcla en la iglesia. Y las iglesias que son aquí, muchas veces no hay ese sentido de comunidad o de hermandad o de la fraternidad que tiene que existir en las iglesias, ¿no es verdad? Y debe decirle, para mí que este es el punto, en esta clase, usted va a ver la importancia de, primeramente, si tú no eres parte de un grupo, si tú eres una persona independiente que quiere hacer lo tuyo, y sí, yo vengo a la iglesia el domingo, y aquí veo a los hermanos, pero después de eso no importa, tú no ves la importancia de tú tener una comunidad. Pero también yo creo que como iglesia veamos la importancia de nosotros tener una comunidad bien, bien fuerte para apoyarnos a nosotros mismos, pero apoyar a cualquier otra persona que quiere ser parte de nuestra comunidad. Ok, vayan a Eclesiastés 4, versículo 9. Esa fue mi introducción. Probablemente la introducción sea más larga que la clase. Eclesiastés 4:9. Vamos a leer el Eclesiastés. Eclesiastés 4:9, vamos a leer del 9 hasta el 12. Y realmente el punto de esta sección es que dos son mejores que uno, o estar en comunidad es mejor que estar solo. Déjame ver. Si vamos a leer del 9 hasta el 12, y después vamos a hacer otros puntos aquí. ¿Quién quiere leer? Eclesiastés del 9 al 12. Hermano.
Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.
Hasta el 12, sí.
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe
pronto. Oye, solo de aquí, realmente el punto de aquí, que como dice, más valen dos que uno, o dos son mejores que uno, o es mejor tú tengas una comunidad que tú estás tú solo. Ahora, esto es bien interesante. En el contexto de Eclesiastés, Salomón está tratando de hacer un punto bien, bien impactante, ¿no es verdad? Por ejemplo, vamos a leer, para leer un poquito del contexto, Eclesiastés 4, del 7 y el 8, 7 al 8, ok, ¿quién quiere leer eso? Y díganme cuál es el punto, dando el contraste con este y ahora con lo que vamos a leer, vamos a ver cuál es el punto. ¿Quién quiere leer? Wendell.
entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se sacaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Y proveo y a mi vida del placer. También esto es vanidad y tarea penosa.
Sí, ok, solo de aquí. Si ustedes hacen un contraste entre Eclesiastés 4 del 9 al 12 y Eclesiastés 4 del 7 al 8, ¿cuál es el punto que Salomón está tratando de hacer ahí? No sé si me entienden o no la pregunta. Para mí que es un punto bien, bien impactante, porque la historia en Eclesiastés 4 del 7 al 8 es de un hombre que trabajó mucho, acumuló mucho, pero al final, ¿cómo quedó? Solo, ¿no es verdad? Y después de eso, él dice, acuérdate que dos son mejores que uno. Para mí que este es el punto, uno de los puntos que él está haciendo, es que las relaciones son más importantes que las posesiones. En otras palabras, es más importante tú ser parte de una comunidad, si tú eres cristiano, o si tú piensas ser cristiano, es más importante tú ser parte de una comunidad cristiana, de tú tener muchas posesiones. Porque yo creo, hermano, y esto es verdad, de que uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos, y la razón por qué no tenemos mejor comunidad, es porque estamos más pendientes en el trabajo y las posesiones de más grande y más bonito, y nos enfocamos en todo eso. ¿Y qué pasa con las relaciones en nuestra vida? No sirven para nada, ¿no es verdad? Eso es lo que le está pasando a las familias hoy en día, a la comunidad de familia, ¿no es verdad? El padre trabaja, la madre trabaja, y todo el mundo está trabajando, y tienen una televisión grande, bonita, un iPad, un iPod, y todo eso que están tirando ahí, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Y hay tantas cosas, ¿no es verdad? Y la familia, pero ¿cómo está la comunidad dentro de la familia? Mal, ¿no es verdad? Y eso mismo pasa en la iglesia. ¿Sabes? El hermano está preocupado por esto, y que por lo otro, y la casa más grande, y que tengo que conseguir esto, ¿no es verdad? Que no nos reunimos, y no hay hermandad, y no hay comunidad. Ok, el obstáculo más grande para uno tener una buena comunidad es la posesión. Y Salomón está diciendo, acuérdate que las relaciones, tú tener una comunidad, es más importante que tú tener muchas posesiones. Y no es verdad, hermano. Y esta es la realidad más grande. Que cuando los problemas pasan, ¿no es verdad? Es verdad. Que cuando los problemas pasan en nuestra vida, o nosotros estamos tristes, ¿no es verdad? Nosotros estamos tristes, o pasan dificultades en nuestra vida, ¿no es verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tirado como para la derecha y hemos encontrado fuerza en nuestras posesiones? En otra palabra, a veces nosotros nos enfocamos tanto en posesiones y no en las relaciones, nos enfocamos tanto en tener mucho más grande y más cosas, ¿no es verdad? Se nos olvidan las relaciones, pero ¿cuándo hay problemas grandes en nuestra vida? Cuando el pecado nos agarra a nosotros, cuando la vida nos da esos golpes bien duros, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en ese momento? ¿Nuestras posesiones? ¿Qué es lo que necesitamos?
A Jesucristo.
A gente en nuestra vida, ¿no es verdad? A Jesucristo, pero no es verdad. No. A gente en nuestra vida, ¿no es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Quién es de nosotros cuando está deprimido, no es verdad? Llama a la televisión, ¿no es verdad? ¿O quién es de nosotros cuando está deprimido se pone a oír música y una vez dice que la cosa está buena, no es verdad? Oigan esto. Aunque muchas veces a nosotros estamos más pendientes de posesiones que de relaciones, lo que realmente nosotros necesitamos en nuestra vida son gente. Ten una comunidad que nos ayude a nosotros. Es verdad, vamos a hablar también otra cosa. No es verdad de que son las personas que nos hacen a nosotros más fuerte espiritual que las posesiones. ¿Pero en qué estamos más pendientes? en la posesión, ¿no es verdad? Todavía yo no he escuchado la historia, ¿no es verdad? Yo no sé si usted la ha escuchado, pero yo todavía no la he escuchado, ¿no es verdad? De dos personas, un cristiano que no estaba yendo muy bien espiritualmente, ¿no es verdad? La cosa estaba dura espiritualmente y prendió la televisión y salió animado después de verla. ¿Usted no ha visto esa historia? ¿O sabe que, ay hermano, mira, yo estaba bien desanimado, mira, yo me puse a oír música, amén, y ese arpa me animó espiritualmente? Yo todavía no he oído esa historia. ¿Sabe por qué? Porque no son las posesiones que nosotros realmente necesitamos, son personas espiritualmente en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros, por tener posesiones, se nos olvidan la persona. Y Salomón está diciendo aquí: acuérdate que más valen dos que uno. Invierte más en tener personas buenas, cristianas, alrededor tuyo que te ayuden, que tú tener casa grande y carro bonito y iPad y Max y computadora y todas esas cosas. ¿Me están entendiendo el punto? Ok, pregunta o comentario en esa parte. Ok, este fue el obstáculo a nosotros tener buena comunidad. Ahora vamos a ver los beneficios de nosotros tener una buena comunidad, o de nosotros estar en un buen grupo cristiano. Versículo 9, ¿cuál es el punto ahí? Versículo 9.
Logramos más juntos,
¿no es verdad? Alguien dijo, un caballo puede arrastrar 1500 libras. Dos caballos pueden arrastrar ¿cuánto? Adivinen. ¿Ah? 5000, no 10000. Oiga, nota, un caballo 1500. Dos caballos juntos pueden arrastrar ¿cuánta?
1000.
No, 5000. Son más de lo que cada uno puede hacer al mismo tiempo. Oigan, hermano, nosotros somos mejores juntos. No es verdad, hermano, déjeme decirle esto, no es verdad. Que muchas veces es más fácil estudiar la Biblia y nosotros crecer espiritualmente cuando lo estamos haciendo ¿qué? Juntos, ¿no es verdad? A veces es difícil recoger la Biblia, ¿no es verdad? Y eso es lo que él dice, mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo, ¿no es verdad? Ahora, ¿sabe qué? Hace poco yo me casé, wow, y una de las cosas favoritas mías, ahora me voy a decirle, favoritas mías, es cuando yo tengo un sermón, ¿no es verdad? O idea de un sermón, a mí me gusta, es como, en inglés we call it, we bounce ideas back and forth, I don't know how to say that in Spanish, how do you say that?
Intercambiamos ideas,
en otra palabra, yo le doy una idea a ella, ¿no es verdad? Y ella me tira otra para atrás, o yo le doy una idea a ella, ella me dice, Roger, creo que eso está, es idea media bruta, ¿no es verdad? ¿Sabes? Con cariño, ¿no? Pero así mismo, y oigan, y yo digo esto, mis sermones están mejor, hace poco están mejores que antes, ¿no es verdad? Pero a mí, ¿sabes? A mí me gusta intercambiar ideas y eso ayuda, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan cómo Cristo mandaba a los discípulos en qué?
De a dos,
¿no es verdad? ¿Por qué? Porque Cristo sabía que mejores son dos que uno, ¿no es verdad? Y tiene mejor resultado en su trabajo. Si tú quieres ser mejor cristiano, si tú quieres hacer la obra de Dios mejor, tú necesitas gente buena alrededor tuyo. Pregunta o comentario en esa parte. Es bien interesante. Vayan a hacer así. Escúchame, hermano. ¿Vale?
La importancia de la unidad es que todos estemos trabajando juntos para que el crecimiento de la fe venga más abundancia.
Sí.
Entonces, el Dios está pendiente de cada ser humano de cómo está creciendo espiritualmente, si lo hace en unidad.
Sí.
Porque ellos están unidos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres es el mismo poder.
Sí.
Entonces la unidad viene a fortalecer al cristiano si trabajan juntos.
Sí.
Entonces, y la iglesia crece.
Sí.
Y nos interesamos a trabajar todos en la misma obra.
Sí.
Creciendo y dándonos opiniones de una u otra manera, sacándole conclusión al mensaje y los consejos de Dios.
Sí,
esa es la unidad.
Exactamente. Yo digo que cualquier meta que tú tienes como cristiano es mucho más fácil adquirirla si tú tienes gente alrededor tuyo que te ayude. Eso es lo que el versículo 9 enseña. ¿Qué otro beneficio del versículo 10? Ay, ¿qué otro beneficio de la unidad que él dice en el versículo 10? Si uno se cae, ¿qué pasa? Tiene otro que lo levante, ¿no es verdad? Hay una persona ahí para levantarte. Nota lo que dice aquí. Además, no quiero leer aquí, yo lo tengo en inglés. Aquí, pero nota, dice, Cristo dice eso, dice, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitables es que sucedan. Pero hay de aquel que hace pecar a los demás. En otra palabra, Cristo está diciendo aquí que tropiezo, piedra de tropiezo, van a haber en el mundo, ¿no es verdad? Y no tengo que Salomón conectando con, en otra palabra, siempre van a haber piedra de tropiezo. Siempre van a haber cosas como que nos van a hacer tropezar a nosotros. Pero el problema más grande que dice Salomón en el versículo 10 es si tú tropiezas y no hay que. ¿Quién te ayude a levantar? Oigan, los tropiezos van a venir. Van a haber tropiezos emocionales que van a llegar a nuestra vida. Problemas grandes, ¿no es verdad? Que muchas veces nosotros nos estamos preguntando, pero wow, pero si hay un Dios que me ama, ¿cómo Él me está haciendo que yo pase por eso? ¿Verdad? Van a haber tropiezos espirituales, dudas que nosotros vamos a tener, preguntas que nosotros vamos a tener. Oye, van a haber tropiezos por causa del pecado. ¿Sabe? Satanás va a poner trampa en nuestra vida para agarrarnos, ¿no es verdad? Y oiga, si nosotros no somos parte de una comunidad de cristianos que nos ayuden, no vamos a poder levantar. Hace poco estaba hablando con una muchacha y ahora mismo está pasando por uno de esos tropiezos espirituales que tiene dudas sobre si la Biblia es real o si, ¿sabes? Tiene muchas dudas sobre esas cosas, ¿no es verdad? Pero ¿sabe lo que ella está haciendo? Ella se está rodeando, y ella siempre ha estado rodeada de personas, y esas personas la están ayudando a contestar esa pregunta. Si ella estuviera sola, ¿cómo estuviera? Como dice ahí, porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levanten. Oigan, hermano, el otro piezo viene y tú necesitas personas alrededor tuyo que te ayuden a levantarte, que te agarren la mano y oren por ti, ¿no es verdad? Que te digan una palabra de ánimo cuando tú la necesitas, o un grupo de gente que cuando tú caigas en pecado y sigas cayendo te puedan mantener a cuenta de lo que tú estás haciendo, ¿no es verdad? O que te ayuden a ayudarte a ti a ver cómo interpretar los malos eventos que te están pasando en tu vida. Pero si tú no tienes esa persona en tu vida, va a ser bien difícil levantarte. Es decir, si tú eres una de esas personas que dice, yo no necesito a nadie, yo puedo resolver, cuando haya esos tropiezos, yo sé levantarme porque yo tengo determinación. Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice, ay de la persona que cuando tropiece no tenga un buen grupo cristiano. Pregunta o comentario en esa parte.
¿Sí? Comentario. Pienso yo de que la persona que quiere trabajar solo es porque se presenta de ser egoísta. ¿Por qué? Porque él cree que lo va a hacer todo en sí mismo. Entonces, el problema es cuando él crece, pero viene un momento que cae. Y entonces nadie lo va a querer ayudar, nadie se le va a acercar, porque lo han visto, digamos, que él solo ha querido trabajar.
Sí.
Entonces se presenta a ser egoísta la persona.
Sí.
Entonces, de eso es lo que debemos de tener el cuidado, de estudiar la palabra del Señor, compartirla y entenderla. ¿Y por qué? Porque el crecimiento lo da Dios.
Sí.
¿Verdad? Entonces nosotros debemos de estar siempre pendientes, y del hermano que digamos se ha retirado, ayudémosle a levantarlo, platicando
sí.
con él.
Sí.
Porque digamos él se le da ánimo, porque hay muchos hermanos que totalmente por los problemas de que hay en la vida a veces se alejan.
Sí.
Pero Cristo lo puede sí. ahí en él.
Te voy a hacer una pregunta. ¿De quién el trabajo? Y esto es interesante. ¿De quién el trabajo de que tú te mantengas en el grupo? Vamos a hacer una pregunta interesante. ¿De quién el trabajo, sí, Carlos? Tuyo, ¿no es la nota? Nota. A veces cuando uno pasa por un tropiezo, ¿no es verdad? Pasa por un tropiezo y no hay nadie alrededor tuyo, mira lo que tú dices, dice, mira a su hermano de la iglesia, mira a tu hermano de la iglesia, aquí uno tiene un tropiezo, ¿no verdad? Y mira, nadie ayuda a nadie, ¿no verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces que tú nunca quisiste estar alrededor de los hermanos de la iglesia, y tú ni, ellos ni saben cuando tú tropezaste, ¿no verdad? Y ya cuando está al final, cuando ya te va a salir, ahí te dice, pero hermano, aquí nadie me está ayudando, y los hermanos están diciendo, pero aquí nadie sabe, aquí sabía lo que estaba pasando, ¿no verdad? Oiga, y tu trabajo, tú ser parte de la comunidad y esforzarte para hacer esa cosa. ¿Sí?
Nosotros tenemos una familia en Piscarway. En Piscarway nos congregamos a las 9:15 de la mañana, porque tenemos dos estudios bíblicos, uno a las 9:15 y otro a las 10. Y el sermón, la adoración a las 11. Y también nos congregamos los miércoles. Pero hay una familia que viene solamente a las 11 y muchas veces llegan tarde. Y a veces no viene en absoluto. Y hace unas semanas el padre de Brigham llamó al padre de esta familia y le dijo, le llamo porque desde hace tiempo que no les vemos. Había pasado 4 o 5 semanas. Y el hermano dice, ¿pasa algo? Y claro, el hermano Gary dice, claro, es que nosotros no le vemos. Y dice, bueno, nosotros podríamos haber muerto, y podríamos haber muerto y ustedes no se ponen en contacto con nosotros. Pero el problema es que, ¿quién no quiere tener comunión con quiénes? No quieren tener comunión con quiénes. Ese es el problema. Si nosotros nos congregamos a las 9:15 de la mañana y llegan a las 11 o muchas veces tarde y no vienen nunca los miércoles, se van corriendo. Entonces, ¿cómo puede uno tener una relación estrecha con personas que se van corriendo o no se congregan?
Amén. Y para mí que es el punto, hermano, oiga, esto importante, oiga, y yo no puedo enfatizar eso tanto, pero una de las cosas que me ayudó a mí a crecer espiritual, y yo soy quien yo soy hoy, y yo siempre digo esto, no porque sabe estudiar la Biblia mucho, no, ¿verdad? Y esto, ¿sabe por qué? Porque Dios puso gente alrededor mío que me ayudó y me sigue ayudando, oigan, con esto. Pero si tú no te rodeas de una comunidad y tú eres de esos cristianos, los hermanos van a reunir a comer, yo voy, ¿sabes? Que siempre están esperando, pero nunca llegan, ¿no verdad? O te invitan a comer, tú dices, sí, yo voy un día de esto, ¿no verdad? Y la próxima vez te invitan a comer otra vez, un día de esto, ¿no verdad? Y el día nunca llega. Eso, cristiano, hay peligro. Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí. Vamos al versículo 11, dice, también, si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará el uno solo? ¿No es verdad? Y amén, ¿no es verdad? Ahora yo estoy casado, ¿no es verdad? Y ahora el frío vino ahí, ¿no es verdad? Y es más fácil mantenerse calentico, ¿no es verdad? Que cuando uno estaba solo, ¿no es verdad? Pero no te para mí, ¿sabes? Yo siempre saco, pero déjame decirle, es difícil mantenerse en fuego para el Señor cuando tú estás solo. Oigan, no importa quién tú eres, no importa cuánto ánimo tú tienes, tú necesitas gente alrededor tuyo para mantenerte enfocado en las cosas espirituales. ¿Sabes? Hay muchas personas que, como el hermano, ¿sabes? Yo digo que son arrogantes, porque yo no sé cómo en mi propia vida espiritual, ¿sabes? Que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito congregarme, o yo no necesito estar con los hermanos, yo puedo estar parado en mis dos pies, ¿no es verdad? La Biblia dice, es bien difícil tú mantenerte animado, tú solo, tú mantenerte caliente, ¿no es verdad? Me acuerdo que, no sé si ustedes han usado esta ilustración bien famosa, un hombre le estaba hablando, un hombre estaba faltando a la iglesia, ya tenía como 3 o 4 semanas faltando a la iglesia, y el predicador fue a visitarlo, ¿no es verdad? Y ellos estaban ahí hablando enfrente de la chimenea, ¿no es verdad? Y cuando el predicador entró, ¿no es verdad? El predicador hizo algo raro, ¿no es verdad? Él cogió uno de los carbones de la chimenea y lo sacó y comenzó a hablar con el hombre, ¿no es verdad? Y comenzó a hablar, y qué es lo que está pasando, que usted no está viniendo a la iglesia, tú sabes, todo eso, ¿no es verdad? Y mientras ellos hablaban, ¿qué le pasó a ese carbón que fue sacado de la chimenea?
Se apagó.
¿No es verdad? Y el hombre estaba hablando, ¿verdad? Y el hombre, que había estado faltando, miró abajo y y entendió el punto que el predicador estaba diciendo, que si él se salía y continuaba salido de tu hermano que estaban tratando de hacer lo correcto, que se iba a pagar espiritualmente. Hermano, no cometamos el error. Si nosotros estamos en comunidad, nos mantenemos animados mutuamente, ¿sí?
Y después cogió el carbón y lo puso otra vez en el fuego.
Sí.
Y se encendió.
Sí.
Que, pero yo estoy pensando en algo, hablando de este tema, estoy pensando en algo que siempre repito a los jóvenes, pero se aplica a todos los hermanos de la iglesia. Yo siempre digo a los jóvenes que tus mejores amigos siempre serán cristianos fieles. Tus mejores amigos siempre serán cristianos fieles. Entonces, es una buena estrategia rodearte de cristianos fieles. Hay que buscarlos y después rodearte de cristianos fieles. Pues es esa misma estrategia se aplica a todos los cristianos por igual. Si uno es miembro de una iglesia local, es una buena estrategia rodearte de los hermanos más fuertes, porque de esa manera tú vas a ser más fuerte.
Amén.
Y hay que tener cuidado, como dice Jerry, con quién, digamos, según este versículo,
lo estamos calentando.
Exactamente. Oh. Porque, mira, si tú te acuestas con una persona muerta, no te vas a calentar, ¿verdad? Y si pasas mucho tiempo con las personas que están muertas espiritualmente, no te va a ayudar nada.
Sí.
O sea, como Jerry dice, hay que tener cuidado de quiénes son nuestros amigos.
Sí, amén, amén. Es interesante, yo estaba... escúchame, va.
Esto también me recuerda a estos documentales que yo he visto alguna vez de animales en el África, que cuando uno se separa de la manada, vemos que los leones y las leones están al acecho. A veces hay uno que se descuida y se sale a comer hierba para otro lado.
Yeah.
Entonces vienen y los atacan.
Sí.
Pero mientras están juntos con la manada, son muy difíciles que un león pueda introducirse a ellos.
Sí, exactamente. Vamos a ver la última aquí. ¿Hasta cuándo yo estoy supuesto a acabar? Cuando yo quiera, no me la sé muy buena. 4:30, dice. Mejores el muchacho. Versículo 12. Si alguno prevaleciera contra uno, dos lo pueden ¿qué? Resistir. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En otra palabra, es mucho más fácil, oigan, hermano, resistir al diablo cuando nosotros estamos en comunidad. Vayan a Primera de Pedro 5:8. Vamos a acabar casi ya. Primera de Pedro 5:8. Es interesante, yo hace poco leí entero la carta de Pedro. Ustedes saben que en la carta de Pedro ellos están pasando por persecución, ¿no es verdad? ¿Y saben qué? En la carta de Pedro hay muchas cosas que hacen dos cosas. Hay mucha énfasis en la recompensa que vamos a tener en el cielo, en Primera de Pedro, pero también hay gran énfasis en amarnos los unos a los otros. Porque para mí que la idea es que cuando la cosa esté dura afuera, adentro es que nosotros ¿qué? Encontramos ¿qué?
Refugio,
¿no es verdad? Se nota Primera de Pedro capítulo 5:8. ¿Quién quiere leer esa? Primera de Pedro, ¿sí, hermano?
Aquí dice la palabra de Dios: es obvios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Oye, okay, el hermano ahorita me quitó la ilustración, pero está bien, la repetimos de nuevo. Y esto es verdad, hermano. Oye, esto es verdad. Oye, esto es verdad en la escuela, ¿no es verdad? ¿Por qué ustedes piensan que a veces los muchachos andan como con 10 tigres encima, ¿no es verdad? Con 10 hombres encima, ¿no es verdad? A veces tú ves que siempre andan en qué, en grupo, ¿no es verdad? Los muchachos dicen, ¿por qué que andan en grupo los muchachos? Es porque el que anda solo lo coge otro grupo y ¿qué? Y le da su trompa, ¿no es verdad? Sí mismo. Y oiga, y Satanás es de igual manera. Satanás sabe que cuando uno está solo, es mucho más fácil vencer a esa persona. Pero Salomón nos dice que cuando nosotros estamos en comunidad, cuando estamos juntos, podemos soportar a Satanás. Dice, sé sobrios y velá. Oye, hermano, parte de nosotros ser sobrio espiritualmente, es nosotros estar en comunidad con personas que nos ayuden a nosotros a resistir al diablo. Para mí que esto en general me enseña, hey, si tú no eres parte de la comunidad que está aquí, ¿sabes? Pequeña, asegúrate que tú te partes, ¿no es verdad? No falte a la iglesia, porque esos momentos son, esenciales. Cuando hay estudio en casa, trata de reunirte ahí y trata de formar relaciones con esa persona, porque como dice Salomón, si tú no estás en comunidad, el Satanás te lleva mucho más rápido que cualquier otra persona. Me encanta, ¿sabe? Vayan a Hechos 2.42 y vamos a acabar ahí. Hechos 2.42. Hechos 2.42 dice, estos son los primeros cristianos, esta es la primera iglesia. ¿Quién quiere leer Hechos 2.42? O pueden mirar ahí arriba, también está ahí arriba. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 2.42.
Bueno. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Ok, me encanta mi traducción, aunque está buena, pero a mí me dice, se mantenían firmes en inglés. The word is devoted to, which is, what's a good word for devoted?
Se
dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión. En otra palabra, una de las cosas que nosotros tenemos que dedicarnos y pelear y estar determinado es a formar un buen grupo y ser parte del grupo y mantenernos en comunión, porque nuestra vida espiritual depende de eso. Muchas gracias, hermano. ¿Alguna pregunta o comentario antes de acabar? Ok, vamos a concluir con una oración. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos en grupo. Señor, para eso fue que tú creaste la iglesia, para la iglesia universal y la iglesia local, para encontrar personas que nos ayuden a nosotros espiritualmente. Señor, yo oro por la persona aquí, que me imagino que no es muy parte de este grupo. Señor, ayúdalo a integrarse, Señor. Ayuda, Señor, a este grupo a que siga creciendo espiritualmente, para que siga ayudando a otras personas a crecer. Gracias, Señor, por darnos la iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Amén.